Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa de radio dedicado al ajedrez educativo, terapéutico y pedagógico. Un espacio donde el protagonista será el milenario juego. Historias, anécdotas, información, concursos e invitados, y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, conducido por Carlos Hilardo.
Auspician Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurante Dobartec en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia.
Hola, ¿qué tal, amigos? Qué gusto reencontrarnos. Esto es Frente al Tablero, un espacio de radio dedicado al ajedrez. Ahora, la sexta temporada, por Radio Amadeus, la FM 91.1, aquí junto a nuestro locutor, Alfredo Tabacman, en los controles, Ricardo Piñero, la producción con Graciela Mantegui y Carlos Sosa, testimonios con Ever Pérez García, me escribe desde Juliana Dorp, Den Helder, me dice, estoy tomando unos matecitos con Julia. Y ya deben ser allá cerca de las 11 de la noche.
5 horas.
22:05, ¿no? Y está Ever siguiéndonos desde Holanda. Bueno, y acá también tenemos la parte de los testimonios de Ever, las columnas de Jaque de Damas con Adriana Jiménez, las historias con Horacio Olivera, y las efemérides con mi amigo, el hincha de San Lorenzo, quedan todavía. Andrés Prestino.
Muchos, muchos.
¿Cómo va?
Cada vez son más. Bien, todo.
¿De qué va a hablar esta semana? ¿De los Arturo? ¿Hablan de cualquier cosa cuando hablan del ciclón?
No, no sé, que me estabas contando, pero lo dejaste ahí. Después me tenés que contar qué pasó con el oso Arturo.
Bueno, hoy tenemos que hacer rápido porque, viste, hoy juega el campeón. Sí, ¿quién? Tenemos que verlo. Así que en un ratito arrancamos bien. Vamos por una victoria. No, Argentina juega después, pero si querés ver fútbol tenés que mirar un rato antes. Y si te gusta Frente al Tablero, también nos podés seguir desde la web de la radio, amadeus.com.ar, o bajar la aplicación gratuita desde el celular. Transmitimos en vivo para Facebook y para Instagram. Aquí en Frente al Tablero nos gusta hablar del ajedrez educativo como un método transversal de enseñanza, que el docente se valga del juego para hablar de ciencias y transmitir valores. Hoy, 23 de septiembre, estamos con 19 grados de temperaturas. El viernes pasado charlamos con Mario, que lo había bautizado como, ¿cómo le decía? Eduardo. Hablamos con Mario Mocchi, el presidente del Comité Olímpico Argentino, por el tema de los Juegos Odesur, que van a comenzar a partir de la primera quincena de octubre, donde va a estar incluida la disciplina del ajedrez en esta ocasión. Uh-huh. Bueno, hoy vamos a hablar con Claudia Mura. Claudia Mura va a ser una de las representantes, va a ir un equipo, un varón y una mujer, va Federico Pérez Ponza, el último campeón argentino, y Claudia Mura, supongo que por su gran trayectoria. Así que va a ser un gusto charlar con ella, y creo que es importante el paso para ella, ¿no? Para coronar un poco su carrera, claro, con tantos logros, ser ahora partícipe de esta jugada, por primera vez que el juego, el ajedrez, esté en carrera como para un deporte olímpico.
Exactamente.
Así que eso va a ser importante. Después Horacio Olivera nos va a recordar el torneo candidatura. Ahora ya va a estar en la ciudad de Buenos Aires, 1971, aquella final.
Eso va a estar buenísimo, buenísimo.
Teatro San Martín. Sí. Y vos eras chiquito.
Pero me acuerdo.
¿Te acordás? Sí. Tuvo mucha trascendencia en los medios.
Muchísimo, sí, por televisión. Esos programas a la tarde con los tableros, los murales, ¿no?
Sí.
Con el tablero mostrando las movidas, me acuerdo perfectamente.
Y sí, aparte porque la gente... ¿Y sabes cuántos se engancharon jugando al ajedrez? Mira, Claudia Mura en el año 78 tenía 8 años, jugaba Korchnoi con Karpov en Maguío, en Filipinas, el campeonato del mundo, y el papá, que era un jugador como yo, un jugador de medio pelo, escuchaba la radio y le decía a Claudia, bueno, peón 4 rey, y le hacía reproducir en el tablero las jugadas. Claudia iba aprendiendo a mover las piezas y el papá podía ver la posición.
Buenísimo.
¿Sabes cuánto se engancha la gente con eso?
Claro que sí.
¿Y vos qué trajiste para hoy?
Bueno, hoy cumpleaños el español más famoso. Si uno dice así,
ya está.
Creo que no se equivoca.
Sí.
Julio Iglesias.
Claro, claro.
Con Julio Iglesias. 79 cumple.
79.
Y así es.
¿Juega al ajedrez?
Si uno lo seguía por una canción que vamos a escuchar un pedacito, en la que reclama algo, digamos,
bueno,
se puede decir que sí, por lo menos que tenía un juego, digamos, ¿no?
Bueno, le decimos.
Y hay alguna otra cosita un poco extraña que también lo vincula con el ajedrez.
Muy bien, entonces le decimos a los oyentes, si no te gusta tanto el ajedrez, espera que puedes escuchar a Julio Iglesias, tenés para elegir. Bueno, o sigo escuchando ajedrez o Julio Iglesias, depende del gusto de cada uno. Bueno, este es más o menos nuestro el menú de presentación. Saludo a todos los que nos acompañan por redes sociales, al matrimonio Fernández de Avellaneda, a mi querido amigo Oscarcito Cotto, quiero felicitarlo, un beso grande para él y para su hija Paula Cotto, ganadora del premio AVI 2022 en la categoría Gente de Cambio en el marco de los premios GHC en Estados Unidos. Creo que ahora nos está siguiendo, así que le mandamos un abrazo. Hincha de River, pero lo queremos igual, ¿viste? Hay que acompañarlo. Cuando están las malas hay que acompañarlo. Ellos saben lo que es pasar por las malas. Así que bueno, un abrazo a la barra de los 36 Villares. Y bueno, ya están las presentaciones. ¿Me queda algo más? No hice lo de Ever. Ah, después tengo que pasar un chivo para Paola, para la Peque Mayolo, sobre un ajedrez en Boca que va a haber mañana sábado. Listo, ¿cómo sigue el programa entonces, amigo?
Si te gusta el ajedrez, prendete a Radio Amadeus, FM 91.1, los viernes a las 17, frente al tablero. Junto a Carlos Ilardo, te contamos grandes historias.
Azerbaiyán, la tierra del fuego y su pasión por el ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y las costumbres de esa sociedad. Azerbaiyán, cuna del ajedrez. Desde Bragado, Néstor Alejandro Vives y Cooperativa Agumín, la vivienda social en la provincia de Buenos Aires, apoyan el desarrollo del ajedrez educativo. Cooperativa Agumín, la mejor jugada. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida del Libertador, 7395. Informes al 5293-6100. Y ahora, enfrente al tablero, la pregunta para que usted se pueda ganar un juego de ajedrez, gentileza de Ruibal. Carlos, ¿qué deben responder hoy los oyentes?
Sí, te cuento, Alfredo, entre el 1 y el 15 de octubre se llevará a cabo en Asunción, Paraguay, la 12ª edición de los Juegos ODESUR. Por primera vez el ajedrez integrará una competencia del calendario olímpico. La Federación Internacional de Ajedrez, fundada en París en 1924 durante los octavos Juegos Olímpicos del COI, creó a partir de 1927 la Copa de Naciones, que desde 1950 se denomina Olimpiadas de Ajedrez. La consigna de hoy, a ver si lo voy a decir, porque todos los que contestaron por redes hasta ahora lo hicieron todos mal, por lo que miré un poquito, pero bueno, a ver si la hacemos bien. ¿Quién fue el ajedrecista argentino que obtuvo por última vez una medalla olímpica? ¿Sí? Uh-huh. Argentina viene participando casi desde el comienzo, viste que ha estado presente en las Olimpiadas, tanto en hombres como mujeres. ¿Quién fue el ajedrecista argentino que obtuvo por última vez una medalla olímpica? Bien. Dorada, de plata, de bronce, bueno,
¿está?
Bueno, y si no sabe la respuesta, creo que igual puede jugar. Contale, Alfredo.
Conocida la pregunta, ahora deben responderla al mail frentealtablero@gmail.com. También pueden hacerlo por Twitter en @ajedrezcaichés. En el Instagram de Carlos Ilardo y también en el Facebook de Carlos Ilardo o en Diarios de Ajedrez. Si quiere llamar, el WhatsApp es 11-2395-1992, por teléfono de línea 4300-0114. Pero si usted no sabe la respuesta, no se preocupe. Le da un me gusta a través de Twitter, Instagram o Facebook y también va a participar por el juego de ajedrez Gentileza de Ruibal.
Y minutos antes de las 18 vamos a dar el nombre del ganador o de la ganadora. Hora de participar.
La mejor jugada está en Radio Amadeus FM 91.1, los viernes a las 17, frente al tablero, el programa que te enseña por qué el ajedrez es un juego fácil y divertido.
Si usted va a visitar el barrio de San Telmo, Estacione en Garage Tacuarí 969. Estacionamiento las 24 horas. Excelente atención, amplio espacio y cómodas cocheras. Toma la decisión. Acércate a Garage Tacuarí 969 entre Estados Unidos y Carlos Calvo y estacionar tu auto en San Telmo ya no será un problema. OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y OSPAT, una gran jugada. ¿Quiere comer sano, bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar y de lunes a viernes de 9 a 17 telefónicamente llamando al 4392-2468 o 15-5007-2260.
Muy bien, 17 y 15, primer bloque de Frente al Tablero. Vamos a hablar, como dijo mi amigo Andrés, del español más famoso. Uh-huh. A ver si lo sacamos, ¿quién es?
Ay, mi montura es mi caballo, mi machete y mi rosario, mi carrito para el café. Retrato de mi abuela, mi cotorra magdalena y mi fuego de ajedrez.
Y ahora yo quiero que me devuelvas. Ay,
mis casetes, mis cacharros, mi perro, el chivo y el gato.
Y ahí está, el hombre parece que se había separado y pedía el juego de ajedrez, ¿no?
Mandame de nuevo el juego de ajedrez, entre otras cosas, ¿no?
Muy buen hallazgo, Presti, muy bueno.
Bueno, inconfundible, ¿no?
Sí.
Julio Iglesias,
sí,
que hoy, como decíamos, cumple 79 años. Se llama Julio José Iglesias de la Cueva, ¿eh? Y nació el 23 de septiembre de 1943 en Madrid. Julio Iglesias es cantante, compositor, músico, productor y se puede decir que es el artista latino más exitoso de la historia, ¿eh? Esto no habla en particular de la calidad de su música,
no,
lo cual
no
es algo subjetivo, sino de datos.
Exacto.
Por ejemplo, en 1983 fue reconocido como el artista que más discos vendió en más idiomas en todo el mundo. Y en 2013 como el artista latino que más música vendió en toda la historia, ¿eh? Uh-huh. Bueno, también es reconocido como el cantante europeo con más éxito comercial a nivel internacional hasta hoy mismo. Nació en el seno de una familia acomodada, hijo mayor del médico Julio Iglesias Puga, que lo recordará seguramente. En su momento, el hombre, cuando estábamos en el pico de la fama de Julio Iglesias, se hizo una figura bastante exhibida, conocida. Julio Iglesias Puga y la mamá María del Rosario de la Cueva. Tenía un hermano menor, Carlos Luis, en ese entonces solamente él. Después vamos a ver que tuvo otro más ya de grande. De joven estudió Derecho en la Universidad de Madrid, pero es bastante sabido que además tuvo una carrera tempranamente trunca como arquero de fútbol.
Sí, eso lo había leído.
Era conocido,
claro,
también.
Sí.
Bueno, atajaba concretamente en el equipo juvenil B de Real Madrid. Y tenía aspiraciones reales de convertirse en un futbolista profesional y hasta aparte condiciones, aparentemente. Sueño que se vio interrumpido dramáticamente por un accidente serio que sufrió en 1962 cuando tenía 18 años. La mañana del 22 de septiembre de ese año, justamente ayer se cumplieron 60 años, es decir, que esto le pasó un día antes de cumplir 19. El auto en el que viajaba con un grupo de amigos chocó gravemente en Majadahonda, que es una localidad, sí, perteneciente al área de Madrid. Sufrió múltiples fracturas, estuvo un año y medio semiparalítico y la recuperación le demandó mucho tiempo y un gran esfuerzo. Pero ese incidente, que lo alejó para siempre del fútbol, fue lo que indirectamente propició su carrera como cantante. Un enfermero que cuidaba de él en el hospital, Eladio Madaleno se llamaba, él fue la persona que por primera vez le regaló una guitarra como terapia, un poco para que ejercitara los dedos y otro poco para que matara el tiempo, digamos.
Claro.
Bueno, rasgueando esa guitarra, comenzó a acompañar sus poemas con música y eso pronto se convirtió en sus primeras canciones y ahí nació la pasión que lo acompañó desde entonces durante toda la vida. Ya recuperado, viajó a Londres, allí estudió inglés. Algunos fines de semana cantaba en un lugar que se llamaba el Airport Club, Airport Pub, mejor dicho. Ajá. Cantaba canciones de Tom Jones, de los Beatles, ¿no?, que por entonces eran altamente populares. Un día llevó la primera canción suya a una casa discográfica para que se la dieran a algún cantante, ¿no? Cuando el gerente la escuchó, le dijo, ¿y por qué no la cantas tú? Él le dijo, porque no soy cantante. Bueno, lo convencieron. Y el 17 de julio de 1968 ganó el Festival de Benidorm de la canción, con un tema que se llama La vida sigue igual. Después de eso firma contrato con Discos Columbia y así ahí arrancó, se puede decir, una carrera de más de 5 décadas en la que ganó un montón de festivales y entre otras cosas se convirtió en el cantante que más idiomas ha utilizado para sus shows. Mira. Un total de 14, entre ellos alemán, inglés, francés, italiano, portugués, español, japonés. Tagalog es una lengua que se habla en Filipinas y muchos otros. El libro Guinness de los Récords le entregó en 1983 en París el disco de diamantes por haber vendido más de 100 millones de discos en 6 idiomas. Grabó en toda su carrera un total de 80 álbums, dio más de 5.000 recitales por todo el mundo ante unos 60 millones de personas y recibió más de 1.500 discos de oro y de platino. Se casó 2 veces, la primera en 1971, en el municipio toledano de Illescas,
Sí.
Apellido ajedrecístico,
exacto,
si los hay,
de Miguel Illescas, sí.
Por el gran maestro español Miguel Illescas.
Pero es de Barcelona, Illescas.
Claro. Sí, no de ahí. Bueno, esa vez se casó con Isabel Preisler, con quien tuvo 3 hijos, María Isabel, más conocida como Chabeli, Julio José y Enrique, como sabemos, cantante.
Más conocido, sí.
Como él, sí. Por cierto, muy famoso. Pero en el año 1978 ese matrimonio decidió separarse y en la década del 90 comenzó una relación con la modelo holandesa Miranda Rinsburger, con quien se casó en 2010 y con quien tuvo otros 5 hijos. Un par de curiosidades alrededor de su vida y su persona. Recién hablábamos del padre como un personaje que se hizo conocido también, pero no solo al amparo de la fama de su hijo, sino porque con su segunda esposa le dio a Julio un segundo hermano, Jaime, cuando el cantante tenía 61 años ya. Otro, por ejemplo, que Julio Iglesias es un apasionado de los vinos. Dicen que ese gusto se le despertó después de probar un Chateau Lafite del 61.
Mirá.
Y cuentan que hasta llegó a pagar $1,000,000 para conseguir 2 cajas de Romané Conti del 85.
¿Qué tal?
Bueno, vínculos con el ajedrez. Ahí todavía teníamos uno. Claro. Recién estábamos escuchando.
Esas canciones aparece.
Esa canción que se llama Divorcio, sí. Y que pertenece al álbum del mismo nombre, que se editó en el año 2003, y que dice, como escuchábamos recién, y ahora yo quiero que me devuelvas el retrato de mi abuela, mi cotorra Magdalena y mi juego de ajedrez. Y el otro, ya más extraño, también está vinculado con su numerosa descendencia. En este caso una no reconocida por él, sí. Porque desde hace ya unas décadas un hombre llamado Javier Santos le viene reclamando a Julio Iglesias que lo reconozca como hijo, solicitud que en esta última instancia la justicia española le denegó después de haberla reconocido hace unos 3 años, ¿no es cierto?
Sí.
Incluso hay una prueba de ADN de por medio que está dando vueltas por allí. Santos tiene hoy 46 años y su mamá, la bailarina portuguesa María Edith Santos, tuvo una relación fugaz con el cantante a mediados de los 70, ¿no? De la que nació, como todos los indicios parecen señalar, este hombre que reclama de Julio Iglesias que le reconozca su paternidad. Ahora bien, ¿a dónde va todo esto?
Claro,
¿qué quieres? En su búsqueda extensa de que Julio Iglesias le reconozca algo, que él dice que es por el honor y no por herencia y por dinero, apeló este señor Santos a una mediación legal.
Sí.
No solo a las demandas, ¿no?
Sí.
Bueno, En ese caso tenés que buscar un mediador, que suele ser alguna persona famosa o con cierto poder, ¿no?
Sí.
¿A quién acudió? Esto fue a comienzos de este año.
No tengo
nada menos que a Garry Kasparov.
Ah, bueno.
Fíjate vos, ¿no? Fue un intento de reemplazar a quien cumplía con esa función anteriormente, que era un abogado de las FARC colombianas, ¿no?
Claro.
Bueno, ¿y por qué? Porque Kasparov ya había tenido alguna experiencia en este terreno de mediaciones, ya como mediador en litigios entre países, ¿no? Su país y otros anteriormente, ¿no? Así que bueno, Kasparov no contestó finalmente.
No creo que conteste, tiene otras ocupaciones.
Tiene muchas cosas que hacer, ¿no? Pero este fue el intento de este señor que reclama la paternidad de Julio Iglesias. Así que bueno, ahí tenemos los vínculos de este señor, de este cantante tan conocido que hoy cumple 79 años con el ajedrez.
Justamente, nada menos, y lo disfrutamos. Pasó por acá la efeméride de Andrés Prestileo. Muy buen momento y bueno, si te gusta la canción del divorcio, ahí tenés más canciones.
Ahí tenés algo para engancharte con la trayectoria de Julio.
Vamos.
Los viernes a las 17, Frente al Tablero, por Radio Amadeus, FM 91.1. Una forma diferente de hablar de ajedrez.
Para ordenar tus libros, revistas, tableros y juegos de ajedrez, Estanterías Pavón, desde 1985, brindando soluciones de almacenamiento en todo el país. Estanterías metálicas, góndolas para supermercados, racks y todo lo que te puedas imaginar para tu casa, fábrica o comercio. Estanterías Pavón, en Avellaneda, Avenida Hipólito Yrigoyen, 1474. De lunes a viernes, de 8 a 17. Por correo, contacto@estanteriaspavon.com.ar o por teléfono, llamando al 15-3152-1232. Estanterías Pavón, una idea para una gran jugada.
Y después de este auspicio vamos a escuchar ahora el bloque de Jaque de Damas, que lo hace tan bien y cada vez mejor cada viernes, nuestra amiga Adriana Jiménez. Hola Adriana, ¿cómo estás?
Hola Carlos. Hoy recordaba esta frase que escribió hace ya algunos años el norteamericano Tim Crotters. Nacer africano es ser un marginado en el mundo. Nacer en Uganda es ser un marginado en África. Nacer en Katwe es ser un marginado en Uganda. Nacer niña es ser una marginada en Katwe. Katwe, que está situada en el sur de Uganda, es el mayor de los 8 barrios marginales de Kampala. Tiene los índices de crimen más elevados de la zona. Obviamente tampoco tiene servicios públicos. Allí las aguas y residuos contaminados pasan a través de zanjas que van de lado a lado de las callejuelas, donde permanentemente se respira un olor desagradable y la miseria convive entre personas, animales domésticos y ratas. En ese escenario nació nuestra protagonista de hoy, Piona Mutesi, probablemente el 28 de marzo de 1996. Y digo probablemente porque al parecer no hay registro exacto de la fecha de su nacimiento. Cuando Piona tenía 3 años, su padre murió de sida y poco después murió una de sus hermanas por causas desconocidas. Ella, que desde pequeña vendía maíz en las calles de su barrio para ayudar a sostener a su familia y que habitualmente se iba a dormir con hambre, un día decidió seguir a su hermano Brian, al que encontró en una precaria iglesia donde el ingeniero Robert Katende enseñaba a jugar al ajedrez. Los niños que allí llegaban no solo aprendían el juego, sino que también recibían un alimento que generalmente era una taza de leche con avena. El profesor rápidamente se dio cuenta que esa vulnerable niña analfabeta de 10 años, que llegó por casualidad persiguiendo a su hermano, tenía condiciones, que aprendía con facilidad y que también podía vencer a otros chicos que frecuentaban el lugar. En ese tiempo se organizó en Sudán un torneo internacional con representantes de 16 naciones de África, donde participaban niños de familias pudientes, incluso algunos universitarios. Katende logró inscribirla, consiguió el apoyo de la Federación de Uganda y también pudo acompañarla. Allí Piona resultó ser la ganadora. Pocos meses después, sin prisa pero sin pausa, nuestra pequeña protagonista, a los 11 años, se convirtió en la campeona de Uganda. En 2010, a solo 4 años de aquel encuentro con Robert Katende, Piona participó de su primera Olimpiada de ajedrez en Siberia, Rusia. Posteriormente participó en las Olimpiadas de Estambul en 2012, Tromso en 2014 y Bakú en 2016, ganando en experiencia y aprendizaje. También aprendió a leer y a escribir, teniendo de esa manera la posibilidad de poder sumarse a la escuela. La historia de Piona sorprendió al periodista Tim Crotters, que escribió el libro La Reina de Katwe. El libro fue llevado al cine por Disney en 2016 y narra la historia de superación de la niña que haría frente a las adversidades para convertirse en una ajedrecista en un país machista y marginado. Hoy Mutesi, que desde 2017 vive en Seattle, en el estado de Washington, acaba de graduarse de licenciada en Administración de Empresas y Finanzas. Además, dicta ponencias sobre resiliencia, superación y búsqueda de oportunidades. En el mes de julio de 2018, la Universidad Nacional de Córdoba y la Federación de Ajedrez de esa provincia organizaron las jornadas de ajedrez social y educativo. De las mismas participaron Piona Mutesi y Robert Katende, quien dio una conferencia vinculada al ajedrez como herramienta de transformación social. Y Piona, por su parte, contó a la audiencia cómo el juego cambió su vida y la de su familia. Su madre actualmente vive en una linda casa y su hermano estudia farmacología. Ella expresó que a pesar de vivir en Estados Unidos, está siempre muy pendiente de su familia. El caso Mutesi provocó una revolución en el ajedrez de Uganda. Surgieron más niñas para practicarlo, lo que provocó la creación de más competencias femeninas. Los niños también quisieron seguir los pasos de Piona, lo que permitió la fundación de Som Chess Academy, que dirige el mismo Robert Katende y asiste a 1.300 jóvenes. En la actualidad se está construyendo un edificio que contendrá salas de entrenamiento, biblioteca, oficinas y salones de usos múltiples. El lema de la Academia SOM es «Transformar vidas a través del ajedrez, un movimiento a la vez». Deseo que les haya interesado la historia de hoy. Nos encontramos la próxima semana con más Jaque de Damas.
Los viernes a las 17, Frente al Tablero, por Radio Amadeus, FM 91.1. Una forma diferente de hablar de ajedrez.
Ruibal, la empresa que más sabe de juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugá al ajedrez con Ruibal. Ruibal, juegos para la familia. Restaurante Dobartech en San Telmo. Comidas y bebidas croatas, gulas, strudel salados, dulces y otras especialidades. Dobartech te espera en la avenida San Juan 548. Reserva llamando al 4307-5235 o por mail comidascroatas@gmail.com.
Muy bien, 17 y 34, estamos hasta las 18 aquí enfrente al tablero. Momento de nuestro bloque con la entrevistada. Vamos a hablar con una mujer, la primera mujer ajedrecista que logró el título de Gran Maestro en Iberoamérica. Fue 5 veces campeona argentina, representó al país en 10 Olimpiadas, ganó un torneo panamericano, ganó 7 sudamericanos, en 1990 ganó el Memorial Capa Blanca, en el año 2012 ganó el Magistral Edith Sopp en San Luis, jugó frente a 8 campeones mundiales, y bueno, no sé si hace falta algo más agregar para decir, estamos frente a la mejor ajedrecista argentina de la historia, Claudia Mura. Hola Claudia, ¿cómo estás?
Hola, Carlitos, ¿cómo te va? Y bueno, de paso saludo a Graciela, a Adriana, que son ahí de la partida, y no sé si hay algunos más.
Sí, bueno, está acá Andresito contento y acompañándonos, y me miraba mientras iba leyendo tu currículum y dice, bueno, nos vamos a quedar sin programa.
Y sí, no hay que leer tanto. Yo siempre digo que los currículos son abultados porque te quieren mentir.
Bueno, Claudita, te llamamos porque contábamos al comienzo del programa, en Frente al Tablero, el viernes pasado, entrevistamos al presidente del Comité Olímpico Argentino, Mario Mocchia, el cual nos hablamos sobre la inclusión del ajedrez en los Juegos Odesur. Y nos enteramos que Argentina va a estar representada por dos jugadores, uno el campeón argentino, Federico Pérez Ponza, y la segunda plaza es para vos, para Claudia Mura. ¿Qué representa en tu carrera ajedrecística este llamado de representar al país en los Juegos Odesur?
Mira, para mí es un llamado más que milagroso porque la verdad no me esperaba la convocatoria. Sí. No por nada en particular, pero bueno, primero que es histórico que el ajedrez entre a estos juegos.
Sí.
Y bueno, la verdad que no estaba en el calendario ajedrecístico, ¿no?
Claro.
Y después, bueno, que habiendo tantas jugadoras, porque hay bastantes jugadoras destacadas en Argentina, hayan contemplado mi trayectoria por ahí, sobre todo en este ritmo de juego, ¿no? Yo prácticamente hace 2 años y medio que no juego el ritmo de partidas tradicionales.
Contanos cómo va a ser el ritmo de juego que te vas a enfrentar.
Y porque para los juegos se juega solamente en 2 días, no es como la Olimpiada, que sí, son partidas lentas de 6 horas, sino que acá son partidas de 10 minutos más 10, que es como unas semirápidas. Sí. Hay un ranking especial para esas partidas y después sí, es de 3 más 2, o sea, juegas a 3 minutos, claro, más 2 de incremento. Claro. Cada vez que haces una jugada. Hoy claro, estuve entrenando en 3 más 2 y allá en Buenos Aires también.
Claro.
Porque, bueno, durante los últimos tiempos había estado jugando muchas partidas de 10 minutos. Sí. Porque es un ritmo que se me da bastante bien. A mí tuve muy buenos resultados.
Sí.
Y creo que también por eso vino la convocatoria.
Ajá. O sea que en los Juegos Odesur vamos a tener ajedrez con ritmo blitz, 3 minutos más 2, quiere decir que cada jugador tiene en su reloj 3 minutos y cada vez que hace una jugada, el reloj le regala 2 segundos. Así que bueno.
Exacto, sí, incremento.
O sea que la partida puede llegar a durar poco más de 8 o 9 minutos alrededor, con ese incremento.
Mira, para que te des una idea, hoy en el entrenamiento que hicimos con Llano,
sí,
maestro internacional, que bueno, tiene bastante experiencia en partidas rápidas en internet,
sí,
en un lapso de 2 horas llegamos a jugar unas 16 partidas.
Ah, con ese ritmo, claro, muy, muy. Sí. Ese es el blitz. Y después tenemos el ritmo rápido, que de 10 minutos más 10 segundos. O sea, 10 minutos en el reloj y cada vez que haces una jugada sí, vos, 10 segundos.
Ese es más, el de rápido ya es un poco más lento, digamos.
Claro.
No jugás tantas partidas, es un poco más cansador. Pero se juegan partidas bastante buenas, ¿eh? O sea, hay menos azar.
Claro.
Yo, por ejemplo, en este ritmo de 3 más 2, sí, lo que no sé los entrenamientos, que de repente partidas que estoy perdida las puedo ganar o claro, dar vuelta, porque el otro se dejó una pieza. Yo también, ¿no?
Claro, claro.
Pero en las de 10 minutos no hay tanta lotería.
Bueno, o sea que tenemos... ¿Y te gusta más entonces el un poquito de poder pensar un poquito más? ¿El de 10 te gusta más?
Digo que no me disgusta ninguno de los dos. Justamente bueno, mi entrenamiento tiene que ver con mi relación mano-pieza de, sí, de jugar bastante rápido, mover la mano rápido,
claro,
que no se caigan, que no juegues con 2 manos, que también es un motivo de sanción.
Claro.
Y bueno, es claro, un poco esa parte. Pero después de 10 minutos como que es más llevadero.
O sea que en el ajedrez en serio le contamos a los oyentes por ahí que dice, uy, ¿cómo se juega el ajedrez? Bueno, con la misma mano que vos tomás la pieza y la ejecutás en el tablero, esa misma mano tenés que tocar el reloj.
Sí, sí, y por ejemplo, donde se suceden más las ilegales en este caso es en la coronación del peón o en el enroque.
Claro.
Porque muchos ajedrecistas están acostumbrados a enrocar con 2 manos porque es incorrecto, pero claro, desde hace un tiempo ya es ilegal.
Claro.
La perdés.
Claro.
Así que no lo podés hacer de coronar el peón con una mano y poner la dama con otra mano.
No, Exactamente. Llegás con el peón a la octava casilla, sacás el peón y colocás la reina. Y cuando te vas a enrocar, tomás el rey, haces los dos movimientos con el rey, las dos casillas y después pasás la torre. Bueno, vamos aprendiendo. Creo que a fin de año vamos a llegar a nos vamos a animar con Andrés a jugarte una partida. Y escucha, bueno, una simultánea.
Vos ayer arrugaste, me parece. No, mentira. Dijiste, sí, después nos jugamos.
No jugamos. Bueno,
la próxima vamos a jugar.
Vamos a jugar. Che, ¿y habrá medallas ahora en estos Juegos Odesur?
Mira, medallas sí. Yo no sé, supongo que se computarán. No sé si se computarán o no. No sé bien de esa parte reglamentaria, pero sé que hay medallas porque vos no vas a ir a jugar, ganar y que te dan chao, claro, un aplauso.
Claro, claro.
Me parece discriminatorio. Yo entiendo que nos dan medallas y que aparte, bueno, se deberían computar, pero bueno, no conozco la reglamentación de esto porque esto es muy nuevo.
Lo usual es que en los deportes de exhibición, incluso en los Juegos Olímpicos o de Sur, Sudamericanos, lo que fuere, también hay medallas y hay ceremonia, igual que lo demás. Sí. Pasa que no quedan registrados oficialmente, pero todo el resto del protocolo.
Pero vos
es
sabés
igual.
Que ahí está la discusión, porque lo que yo tengo entendido es que no entra como exhibición, entra por primera vez en los Juegos, no como exhibición. Entra por primera vez. No sé si será lo mismo.
Claro.
Al revés cambiado, dijeron, sí, pero bueno, es inherente a esto, porque realmente el sueño de la gente del ajedrez a nivel mundial, desde la FIDE para abajo, es que el ajedrez se integre en los Juegos.
Claro, yo había escuchado la palabra invitación, que el ajedrez era invitado a los Juegos Odesur, no decía exhibición, pero decía invitación. Y no, bueno, veremos ahora, si no lo vamos a volver a hablar con Eduardo Moyano, que es el jefe de prensa, que nos saque de esta duda. Y en la lucha por las medallas, oro, plata y bronce, ¿quiénes son los países por ahí más complicados? Claudia, ¿quién te parece?
Mira, yo creo que hay jugadores, siempre el primer tablero de cada país es fuerte, o sea, Uruguay, que por ahí no es la gran potencia, tiene un GM, ¿no? O sea, siempre todos los países tienen un primer tablero bueno. Lo que sí te puedo decir es que en mujeres, yo estaba rankeada segunda, porque está Daisy Cori de Perú, que es la campeona. Bueno, ahora este año no fue campeona continental, el último evento, pero que no lo jugó, que salió una chica de Canadá, pero ella es una supercampeona, ¿no? Ha ganado muchos continentales y bueno, la número uno del ranking de América, me parece que bueno, es la rival más compleja. Después, todo lo demás es accesible.
Son accesibles. O sea,
son jugadoras que tienen menos ranking que yo y menos experiencia, porque yo soy de las más viejitas, no la más viejita.
Muy bien.
Pero eso no quiere decir que yo vaya a ganar una medalla.
Claro.
Voy a hacer todo lo posible, ¿no?
Me imagino.
Pero,
sos muy... Sos
sabemos
muy
que uno llega con alguna ventaja, pero bueno.
Claro.
Hay que ver cómo están las otras jugadoras. Son jóvenes, ahora hay un ajedrez muy juvenil, de mucha partida en internet, de jugar rápido. Entonces uno no sabe cuál es el escenario real.
Claro, sos muy competidora vos. Estamos hablando con Claudia Mura, la mamá de Gilberto, Santiago, Luis y Rocío. La nena que a los 8 años visitó las Olimpiadas de ajedrez cuando se hizo en Buenos Aires, en la cancha de River Plate, que a esa edad también se hizo socia del Club Jaque Mate, y que en 1979 hizo su debut en una competencia de ajedrez, el Grand Prix, que aquella época organizaba el Banco Ciudad. Pasó mucho tiempo, Claudia, siempre estuviste ligada al ajedrez. Yo creo que cuando lo digo no solo por el cariño que te tengo, la mejor jugadora femenina de la historia de la Argentina. Yo creo que es un lujo que nos estés representando allá, que sea esto la frutilla del postre para tu carrera, porque vos ya habías anunciado un poco el retiro de la alta competencia y de pronto aparece esto y hay que volver a competir y lo tomás con responsabilidad, como cada cosa que hiciste en tu vida, como hace ya 15 años o un poquito más, allá en San Luis dijiste un día vamos a alfabetizar el ajedrez aquí en las escuelas de San Luis y apareció un plan de ajedrez escolar que hoy la mitad de la provincia de San Luis ya sabe jugar con este juego. Así que solamente felicitaciones desde acá, Claudia.
Bueno, gracias Carlitas, y al respecto de este llamado que me hacen, te cuento una incidencia.
Sí.
Yo cuando me llaman dije en principio que bueno, que si había otras jugadoras podían ponerlas, ¿no? O sea, que no tenían por qué llamarme a mí, un poco fuera la trayectoria, pero sobre todo mis últimos resultados en el partido de este ritmo. Y a mí particularmente me hubiese gustado que estuviera Candela Francisco, porque me parece que Francisco tiene un talento impresionante y es un ritmo que se lo da muy bien.
Sí.
Y por eso mismo le pedí que me entrenara.
Claro, claro.
Estoy jugando varias partidas con ella, ahí en Buenos Aires jugamos. Y la verdad que, bueno, tiene un nivel muy alto, pero todavía le falta un poco en algunas cuestiones estratégicas, pero para mí fue un aprendizaje porque obviamente me pegó unas cuantas partidas, claro. Y creo que bueno, que hubiese estado a la altura también.
Claro.
Sin desmerecer a otras jugadoras que hay en Argentina, que vos sabés que tenemos muchas que han surgido, y jugadoras como Carolina Luján, que también son de alta trayectoria, ¿no? Claro. Pero bueno, me tocó a mí.
Te tocó a vos. Algunos le llamarán que son las casualidades de la vida, vaya a saber, yo sé tu fuerte vocación religiosa, quizás esto estaba reservado para vos y tenía que ser de esta manera, así que me parece un premio fantástico que estés representando al país y que quede de esta manera como algo histórico, la primera vez que los Juegos en el ajedrez entren en la carrera de los Juegos Olímpicos y que sea con Claudia Mura encabezándolo.
Sí, gracias Carlito, gracias por tus deseos y bueno, espero también que Fede, eso me olvidé decir,
sí.
La categoría de varones, obviamente está Axel Bachmann, está de, Jorge Cori, el hermano de Daisy, es durísima, así que
sí.
Bueno, porque hay premios en equipo, sumado los dos resultados,
claro.
Así que bueno, yo confío en Fede que también se está preparando mucho y puede sorprenderlo.
Bueno, Claudia, la verdad que no queremos robarte más tiempo, sé que estás ahí en San Luis, estás trabajando también, te queremos mandar un beso muy grande de aquí de frente.
Estás dando catecismo.
Estás dando catecismo, bueno. Y bueno, pero después puedes estar también haciendo alguna cosita con el juego de ajedrez.
Te mandamos... después te mando una foto, te vas a reír. Es un jueguito de ajedrez porque varios juegan acá.
Bueno, vamos a hablarnos después del regreso. Esto creo que dura del 1 al 15. El ajedrez creo que juega ahí por el día 7, 8, 9.
Mira, como vos bien dijiste, yo religiosa, muy religiosa, el 7 es el día de la Virgen del Rosario, que es la patrona de Merlo. Ese día viajamos.
Ah, mira.
Y se juega 8 y 9.
8 y 9, bueno.
Así que, bueno. El ajedrez 8 y 9. El 10 que vamos a tener actividades importantes con un descubrimiento, eso te cuento, de placas sobre el Mundial de Ajedrez y varios eventos mundiales que se hicieron acá en Argentina.
Sí.
Bueno, ahí ya estaremos de regreso y seguro nos vamos a ver por esos temas.
Me parece. Quedamos así entonces. Claudia, te mandamos un beso muy grande de aquí de frente al tablero.
Cariños, chau.
Chau, que siga bien. Pasó Claudia Amura por frente al tablero.
El ajedrez te ayuda a pensar. Los viernes a las 17 en Radio Amadeus FM 91.1 hacemos Frente al Tablero, un programa para descubrir al milenario juego de manera amena y atrayente.
Auspicia la columna de Horacio Olivera, Círculo de Ajedrez Torre Blanca, el más importante semillero ajedrecístico del país. En el año de su 50 aniversario de su fundación, nos invita a disfrutar del rey de los juegos. Torneos, simultáneas, juego libre, clases para todos los niveles y edades. Y siempre en el cálido ambiente de un club de ajedrez que nació para que todos puedan jugar. Visítanos en Sánchez de Bustamante 587, Capital Federal. Torre Blanca, una idea hecha club.
Muy bien, 17:46, estamos aquí enfrente al tablero. Viste que en el truco uno se guarda lo mejor para lo último.
Sí.
Y bueno, hoy entonces, hicimos unos cambios.
Sin duda, esto es el plato fuerte.
Guardamos la mejor carta para el final. ¿Cómo estás, Horacio?
Hola, Carlitos, ¿cómo te va?
Bien, acá un poco corriendo, cambiamos un poquito el formato del programa hoy por los horarios y te dejamos para el final y estábamos un poco ansiosos de esperar.
Bueno, está bien.
¿Qué nos vas a, ¿qué nos vas a contar?
Bueno, veníamos con el tema del torneo candidatura del año 1971.
Sí.
Tan famoso, ¿no?
Exacto.
Habíamos llegado a la final del candidatura.
Exacto.
De donde saldría el retador del campeón del mundo, Boris Spassky.
Sí.
Bueno, los preparativos para la celebración de ese match final del torneo candidatura del 71 no fueron fáciles, ¿no? Era de prever, en vista de los anteriores matches donde Bobby Fischer, que era uno de los finalistas, sí, en vista de los matches donde Bobby Fischer había participado, el tema del lugar de juego, entre tantas otras cosas, no iba a ser de sencilla resolución. ¿Qué pasaba? El norteamericano venía sosteniendo tercamente que él no iba a viajar al otro lado del mundo para jugar este encuentro y que únicamente aceptaría jugar en algún lugar, pero de América, tal como había jugado con Taimanov, como recordaremos jugó sí, en Vancouver, en Canadá, y con Larsen, que jugó en Denver, en su patria, en los Estados Unidos. Este muchacho argumentaba, entre otras cosas, que los soviéticos, o los rusos, como él, a él le gustaba decir, the Russians, decía él, sí, jugaban más confortablemente cerca de su casa y que en América habían obtenido resultados pobres en general. Bueno, discutible u opinable esto que decía, esta era su postura, por supuesto que contrapuesta a la de Petrosian, el otro finalista, claro, que prefería optar por las ofertas que habían hecho Belgrado en Yugoslavia y Atenas de Grecia, ambos para organizar el evento.
Sí, sí.
Bueno, esas discusiones tomaron una forma más concreta todavía cuando Argentina mejoró sí, la propuesta económica de los otros oferentes, y claro, Bobby se aferró a la misma, además de por la cuestión de los premios, porque, una cosa muy interesante, según le dijo a su rival en una negociación telefónica que después el mismo Petrosian reveló, sí, decía Bobby que en Buenos Aires había muy buenos bifes.
Claro.
Bueno, vos sabés que era conocida la pasión por la carne argentina que tenía Fischer, por otra parte capaz de comerse dos bifes de chorizo de una dentada, ¿no? Bueno, volviendo a la parte de esta disputa, ambos rivales se mantuvieron firmes en sus respectivas decisiones, por lo que, bueno, en vista de que no había acuerdo de ningún tipo, la FIDE resolvió zanjar la cuestión mediante un sorteo. Así que, de esta manera, Buenos Aires resultó designada, mediante el triunfo en el sorteo, digamos, bueno, resultó designada Buenos Aires para contento de Fischer y para bronca del ex campeón del mundo, Tigran Petrosian. Así que, así las cosas, el escenario de la majestuosa sala Martín Coronado del complejo General San Martín, el complejo teatral General San Martín, aquí en Buenos Aires, sí, iba a ser testigo de un hecho sin precedentes en la historia del ajedrez, al menos desde que la Federación Internacional se hubiera hecho cargo de la regulación de los campeonatos mundiales allá por 1948. A ver, por primera vez un jugador no soviético jugaba la final de un torneo candidatura. Para más, lo hacía nada menos que contra un soviético ex campeón del mundo. A ver, para ponernos en contexto, en esos tiempos de Guerra Fría, sí, y aunque pareciera cierto que un encuentro ajedrecístico debía ser considerado un hecho menor,
sí,
no es menos cierto que las principales potencias se encontraban en este match representadas a uno y otro lado del tablero.
Claro.
Y como era costumbre en esos años de tensiones diplomáticas, incluso en mínimos detalles, los contendientes de esa guerra no declarada intentaban conseguir ventajas propagandísticas.
¿Mm? Sí.
Así, por ejemplo, el jefe de la delegación soviética, Víctor Baturinsky,
sí,
declaró pomposamente a su llegada a Buenos Aires que se enfrentarán dos estilos de vida. A lo que un periodista respondió en la prensa escrita, abro comillas, sí, con el mudo colorario ganará el mejor, cierro comillas.
Claro.
Ciertamente hay que decirlo que esto lo escribió una vez terminado el match y ya con el resultado puesto.
Claro, claro.
Pero bueno, eso es demostrativo de las cosas que se jugaban aparte del ajedrez.
Exacto, exacto.
Hay que decir que la Argentina tampoco fue ajena a algunas especulaciones de tipo político, referidas en este caso a su postulación como sede del encuentro.
Sí.
¿Qué pasó? Si bien la realización del match era una especie de correlato del exitoso certamen magistral que se había llevado a cabo aquí en Buenos Aires el año anterior y que el mismísimo Fischer ganara en gran estilo, como ya lo hemos visto,
sí,
y con la consiguiente publicidad para el ajedrez en nuestro país y qué sé yo, de la mano del norteamericano,
sí,
bueno, bien es verdad que hubo ajedrecistas argentinos que alzaron una voz crítica contra la inminente realización del match, tildando al mismo de, digamos, maniobra de oportunismo político realizada por el régimen militar imperante entonces, y reclamando por mejores condiciones económicas para los jugadores de ajedrez locales en lugar de las costosas erogaciones necesarias para solventar un evento de nivel internacional. Bueno, sí. Como fuere, sí. El encuentro entre las dos estrellas del tablero tuvo una inédita repercusión en Buenos Aires, que ya lo veremos en nuestra próxima crónica. Claro. Ajedrecísticamente hablando, debemos decir que los estilos de los rivales distaban de ser iguales. Impetuoso y contundente, Fischer era un jugador aguerrido, desdeñoso de las partidas pacíficas, mientras que Petrosian, en cambio, había hecho ya desde sus primeras armas en el ajedrez de alta competición un culto del juego seguro, tranquilo, excesivamente conservador en ocasiones, pero que indudablemente le había reportado grandes éxitos y una bien ganada reputación de casi invencible. Por lo demás, había sostenido durante dos periodos completos el título de campeón del mundo, lo que obviamente no es ni era poco. Claro. Así que así las cosas, el 30 de septiembre de 1971 iba a dar comienzo en Buenos Aires un encuentro que iba a dejar su huella en la historia del ajedrez de todos los tiempos. Como decíamos, el viernes próximo continuaremos con la crónica del mismo.
Fantástico, Horacio. Simplemente cuando hablabas de la sede de Buenos Aires y de los gustos y las preferencias de un lado y del otro, bueno, finalmente tampoco a Petrosian le disgustó tanto, sabiendo que aquí en Buenos Aires la comunidad armenia es muy vasta, muy grande, y creo que está entre las más grandes del mundo, y creo que
sí,
lo hicieron sentir un poquito local, ¿eh?
Sí, Petrosian había estado varias veces en Buenos Aires, había ganado un torneo, sí. O sea, él estaba a gusto en Buenos Aires, pero su argumentación era que siendo que ya no era un chico, Petrosian tenía 42 años, que sí. Para jugar al ajedrez, sí. Digamos, es una edad, digamos que avanzada, sí. Hacer semejante viaje, cruzarse medio mundo para venir a jugar, no era de su agrado, de la misma manera que el clima en Buenos Aires, que según decía él no le sentaba por ser muy húmedo y demás. Bueno, una serie de consideraciones, más allá de que sí, que la comunidad armenia aquí siempre lo mimó bastante y él, claro. Y él siempre estuvo agradecido por eso. Claro. Pero digamos que esos eran los motivos por los cuales él no pretendía no venir a jugar a Buenos Aires. Bueno, pero finalmente tuvo que venir y así se fue.
Y afortunada, y afortunadamente que vino, y afortunadamente que te tenemos a vos para que nos cuentes esto cada viernes.
Bueno.
Amigo, te mando un abrazo muy grande y la seguimos el viernes que viene.
Un abrazo, Carlos.
Pasó el profesor Horacio Olivera aquí contando historias en Frente al Tablero.
Auspiciaron Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurant Dover Tech en San Telmo y Ruibal Juegos para la Familia. Hoy, el ganador en Frente al Tablero del juego de ajedrez Gentileza de Ruibal es...
El ganador es Jorge Perazo. La respuesta correcta era que la última vez que un ajedrecista argentino había ganado una medalla en una Olimpiada de Ajedrez sucedió en 1994, y fueron dos los argentinos: Daniel Cámpora, medalla de oro en el primer tablero, y Pablo Sarnicki, medalla de plata en el cuarto tablero. Algunos respondieron muchos con el tema de los equipos de Argentina, en este caso eran medallas individuales. Así que Jorge Perazo, después te comunicarás con la producción para la entrega del juego de Ruibal. Quiero mandarle un saludo a Pedro Barras, que nos saluda desde el otoño español. Él es un fiel oyente y seguidor de los programas, igual que Carlos Cinco, uno de nuestros entrevistados hace un par de programas atrás, cuando salió desde Salta contando su trabajo de ajedrez educativo. Me quedaba esto por pasar de Elisa Mayolo: Ajedrez Boca, mañana sábado 24 de septiembre a partir de las 14:30, torneo presencial para socios. Los interesados, P. Mayolo, Mayolo con doble G, pmayolo@bocajuniors.com.ar. Torneo a 7 ruedas, 7+3. ¿Querés jugar en Boca, Andrés?
¿Por qué no?
Sí. ¿No tenés miedo de perder capaz de perder por goleada?
No, seguramente me va a ir bien. Me pongo la camiseta y...
Bueno, y te mates si vas con la camiseta. Bueno, pasó bien, pudimos meter todo, entró todo lo que queríamos, cambiamos un poco el formato del programa, pero creo que salió ágil igual, ¿eh? Así sí, que igual. Bueno, doña Elida, ¿cómo está? ¿Bien?
Escuchando, seguramente.
Seguramente, escuchando. Sí. ¿Y le gustaba Julio Iglesias? No sabemos, ¿no?
Creo que no mucho.
Más de Diango, anda Diango debe ser, a lo mejor.
No, música italiana.
Ah, mucho. Música. Sí, 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 ah, sí. Bueno, vamos a buscar algún efeméride que tenga que ver con eso, entonces, ¿está? Bueno, gente, gracias por acompañarnos. Disfrutemos de la vida.
Perdón,
¿qué
tango,
pasa?
Tango.
El tango también.
Sí, sobre todo.
Disfrutemos de la vida que pasa demasiado pronto. Un beso para el ángel, mi hermano Gustavo, y los espero el próximo viernes a partir de las 17 con más Frente al Tablero. Gracias. Chau, chau.
Este es el final de la partida. La seguimos en 7 días, Frente al Tablero, con Carlos Ilardo, todos los viernes a las 17 por Radio Amadeus, FM 91.1. Ya nos vamos, hasta la próxima partida, los viernes a las 17 por Radio Amadeus, FM 91.1 con más, Frente al Tablero, un programa de ajedrez, una jugada inteligente.